Don Aldo Lema, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás, Connie, Juan Manuel. Día.
¿Cómo le, Aldo?
Buenos días a todos. ¿Viene el lobo o no viene el lobo? ¿Qué va a pasar con la baja de tasa?
Bueno, el Banco
Porque
Central...
Porque ayer no hubo.
Ayer no hubo.
Y sigue abierta la puerta.
El Banco Central efectivamente ha seguido transmitiendo la noción de que la economía continúa, sobre todo por el lado de la producción del producto, desacelerándose. Hemos tenido un IMASEC un poco más alto del orden de 5,3% para julio, pero las estimaciones para agosto y para septiembre apuntan a cifras que son menores, significativamente menores a esas, probablemente pueden estar entre 3 y 4%. La producción se ha seguido desacelerando, sí. Una parte del gasto, aquella relativa a acumulación de inventarios e inversión en capital fijo, también ha seguido en ese proceso de desaceleración.
Que es casi, van muy asociados esos dos componentes habitualmente.
Efectivamente, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido, digamos, es que el consumo privado ha dado algunas señales de desaceleración, pero todavía mantiene cierto dinamismo, que combinado con la fortaleza en el mercado laboral, entendido esto como que todavía la tasa de desempleo está cerca de su nivel natural o de pleno empleo, hace que el Banco Central mantenga abierta la posibilidad de una baja de tasas, pero no haya concretado todavía esa decisión. Sin embargo, los efectos en el mercado sí se han notado en términos de caídas en las tasas de interés. O sea, esta intervención verbal, esta señal, este mensaje ha tenido consecuencias en que han caído las tasas de largo plazo y, por lo tanto, el costo de financiamiento para una parte importante de los actores ha disminuido durante los últimos meses. Sobre todo a más largo plazo, que es en donde se van reflejando expectativas sí. de menores tasas de interés. Y interesante es que eso ha ocurrido a pesar de que las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos han subido y que en algunos países emergentes más problemáticos o con desequilibrios más significativos, las tasas de interés en el último tiempo también han subido. Brasil es un ejemplo, pero hay muchos otros países.
No, pero Brasil es el ejemplo, ¿no?
En la región es efectivamente el ejemplo, pero no es el único caso. Turquía y otras economías que tienen dificultades, incluso Colombia en la región, que aparentemente, digamos, aparecía con una situación un poco más estable, las tasas de largo plazo sí. en moneda local han tendido a subir. Por lo tanto, creo que ante las primeras señales de que el escenario externo durante este año, que ha sido como un año de transición, se deteriora, las reacciones de algunas de las variables fundamentales muestran a Chile en una posición diferente, más fortalecida, que hace que las tasas de interés, por ejemplo, no necesariamente se vean afectadas por la salida de capitales de los países emergentes, incluido Chile, o que haya gran presión sobre la moneda que obligue a mantener la tasa de interés alta o a resistir esa salida de capitales que se nota, digamos, en la depreciación del peso. De modo que, por un lado, efectivamente no se ha concretado la decisión, pero las consecuencias se han visto. Y eso tiene efectos y ayuda a que este proceso de desaceleración que se está observando se vaya de alguna manera manejando bien.
O sea, a la Greenspan.
A ver, los bancos centrales en los últimos años, aquellos que tienen una credibilidad consolidada, primero, y por eso siempre es importante que los bancos centrales en todos los ámbitos velen por la credibilidad desde que la inflación esté el mayor tiempo posible dentro de los rangos digamos de meta, como también, por ejemplo, otras variables en las que eventualmente dan señales o intervienen, su credibilidad no se vea afectada, hace que luego, cuando tengan que transmitir, cuando tengan que dar señales, como lo hicieron, por ejemplo, con los activos inmobiliarios. Sí. El Banco Central dio una señal en materia de activos inmobiliarios. Hay cierta discusión si tuvo efectos o no tuvo efectos, cuál fue el impacto. Pero lo concreto es que es muy importante para aquellos bancos centrales que logran mantener alta credibilidad, que luego puedan procesar determinados ajustes sin tantos costos. Por ejemplo, como tú dices, efectivamente, hablando, o sea, con intervención verbal, dando señales que hacen que los ajustes de los instrumentos a veces tengan que ser menores que en circunstancias distintas. Brasil hoy, para contener la depreciación del real, no basta con que interviene en el mercado cambiario. No basta con que el ministro Mantega o la presidenta Rousseff señalen que parece exagerada la depreciación de la moneda. Tiene que subir las tasas de interés, tiene que actuar, claro. Y eso tiene costo. Entonces, en ese sentido, efectivamente, mantener credibilidad, ser muy transparente con el mercado, entregar información, hace que en episodios como estos, de repente, la intervención más verbal o a través de dar la expectativa que en algún momento, si fuera necesario, la tasa de interés se va a bajar y se va a bajar en forma agresiva, ayuda.
No, ayer no fueron pocos los que leí, por lo menos en Twitter, que interpretaban en la decisión del Banco Central también una señal de autonomía, porque desde la moneda, desde el gobierno, digamos, se había sugerido lo positivo que podía ser una baja en la tasa.
Bueno, efectivamente, el Banco Central también ha consolidado en estos años un altísimo grado de autonomía, y mensajes políticos o consideraciones del tipo políticos que puedan venir del gobierno o de otros actores no necesariamente afectan la decisión del Banco Central. Quizás uno podría plantear argumentos del punto de vista de las variables que ve el Banco Central para tomar una decisión de este tipo. La inflación, el propio Central menciona que está en torno a 1% anualizada, las medidas de inflación subyacente. Hay en el horizonte señales de desaceleración adicional, como decíamos, a partir de los IMASEC que vienen, o vamos a tener inflaciones muy bajas probablemente desde octubre en adelante, etcétera. Pueden haber argumentos técnicos que efectivamente lleven al gobierno a pronunciarse. No necesariamente esto podría ser interpretado como una presión. El Banco Central ha demostrado en estos últimos 20, 25 años, desde que la autonomía está vigente, que las autonomías, en definitiva, uno las puede poner en una ley. Pueden ser autonomías de derecho, ¿no? Pero las autonomías que realmente importan son las de hecho, las de facto, aquellas en donde los actores involucrados, en este caso el Banco Central, demuestra que esa autonomía se cumple. Como digo, perfectamente podrían haber argumentos que vayan en dirección de un recorte en la tasa de interés y pueden haber hasta algunas críticas relacionadas con que en los últimos 5 o 6 años la inflación ha estado el 50% del tiempo fuera del rango meta. Esa sería probablemente la crítica más relevante para hacerle al Banco Central, y la que uno habría esperado los senadores al presentar el informe de política monetaria la hubieran hecho. Lamentablemente, también desde ámbitos políticos, como puede ser el Congreso, a veces la discusión se centra en temas que son completamente ajenos al Banco Central y sobre el que el Banco Central no tiene mucho que decir. Empleo. Temas fiscales, temas de empleo,
tipo cambio
del modelo, hasta del propio modelo económico, que no son parte del ámbito del Banco Central. Sin embargo, lo de fondo, que es qué está pasando con la inflación, si el tipo de cambio hoy se ha quedado bajo para las circunstancias actuales o no, claro. Si la política monetaria está influyendo en que el tipo de cambio se esté de nuevo apreciando y esté, digamos, en 500 pesos, eventualmente con alguna caída adicional en el corto plazo, en circunstancias en que la mayoría de las monedas emergentes se han depreciado. ¿Y qué rol tiene eso en que la inflación no esté volviendo más decididamente al rango meta? Creo que en ese sentido la autonomía, me parece que por lo menos lo que los agentes en general reconocen es que en los hechos está plenamente vigente.
Ahora, básicamente también hay una pequeña mirada al exterior, Aldo, y probablemente se nos olvida, nunca es difícil no hablar de cobre. Hay una serie de expectativas al respecto. Hay quienes dicen no es lo mismo, o sea, se va a mover en torno a 3, pero que se mueva en torno a 3, que podría verse una buena noticia, implica que puede estar en 2.50 o en 3.50, y no es lo mismo 2.50 que 3.50.
El escenario externo hoy es mixto. Vamos a tener a a vuelta del 18 una decisión muy importante, que es posiblemente la señal que va a dar el miércoles, en una reunión que es de martes y miércoles, la Reserva Federal, respecto a el retiro de los estímulos. Probablemente va a haber una señal de que esto empezaría en diciembre y que se materializaría mayoritariamente durante el 2014, y en 2015 estaríamos ya subiendo las tasas, la Fed estaría subiendo las tasas de interés, es el escenario más probable. Ese es uno de los factores claves hoy, junto efectivamente con los precios de las materias primas y con el cobre. Ahí lo que uno percibe, digamos, es que el escenario de precios altos probablemente, este ha sido de nuevo un año de transición, el año en donde los precios han caído, pero sin generar, digamos, la noción de que estamos en un periodo de precios cayendo fuertemente como fue la crisis del 2008 o 2009, sino con precios un poco más bajos y en transición a precios que efectivamente pueden ser aún más bajos en el futuro. ¿De qué depende eso? Bueno, depende, uno, de que China ya no va a crecer al 10, va a crecer más cerca de 7 y 7 y medio, aún con Estados Unidos un poco más fuerte. Eso significa un mundo creciendo menos y, por lo tanto, un precio del cobre que está consolidado en niveles más bajos, incluso con costos más altos, que hace que los márgenes sean menores. Y lo segundo es una variable fundamental, que es la apreciación global del dólar. O sea, no perdamos de vista esta variable para los próximos años. Que esta sea la década de Estados Unidos, que Estados Unidos retome su dinamismo y su fortaleza relativa frente a países emergentes y también frente a algunos desarrollados como Japón y Europa, significa que el dólar va a seguir retomando protagonismo. Y eso afecta a los precios de las materias primas. Cuando el dólar se fortalece, los precios medidos en dólares de las materias primas tienden a caer. Y ese fenómeno es el que de alguna manera debería meterle presión a los precios efectivamente del cobre y de otras materias primas. En forma gradual, no necesariamente como lo habíamos hablado, creo que como en marzo o abril aquí, que esto iba a ser un proceso necesariamente de a poco, eso está ocurriendo. Con todo el escenario externo, debería empeorar efectivamente para los próximos 3 o 4 años, pero sin necesariamente reflejar un colapso.
Yeah. Donaldo Lema,
qué gusto tenerlo por acá.
Gracias. Muchas a ustedes. Gracias, ¿eh? Felices gracias, fiestas.
Que esté muy bien. Ah, sí, pues. Tiki, tiki, tiki.
Pásalo bien. ¿Va
a pasar el 18 acá?
No.
Mal hecho. Ya.
¿Dónde?
En Montevideo.
No, en Montevideo. ¿Comiendo carne uruguaya?
Sí, pero también se puede comer carne uruguaya acá.
Ya sabía que me iba a tirar la bachota.
Bien. Nos vamos.
Gracias, Aldo. Chao. Gracias, Aldo.
Chao. Muy bien, ¿eh?
Después de ver a Bruce Springsteen, te puedes ir a comer un asado uruguayo.
La segunda que me tira. Ya, saludamos a nuestros auspiciadores.